festive organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy. Muy buenos días, 9:10 de la mañana, este día 20 de abril del año 2018. Hay reporte de General Electric y reporte de Honeywell, dos compañías industriales importantes que están marcando el paso de la jornada. General Electric sube 5% en el, más de 5% en el pre-market, lo que significa que sorprendió a los inversionistas en forma positiva. Allí tenían los resultados. Antes de la apertura, no tengo los números acá, pero está la cosa bien. Y en general los mercados hoy día presentan una tendencia mixta. Hay bolsas que suben en Europa un poquito, en general están en verde. Un día tranquilo aparentemente. Mientras que el dólar en Chile se transa a 596.35 con una pequeña subida. Estoy acompañado aquí con dos amigos. Fernando Zavala, que es parte integrante del panel en forma permanente. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Y tú, Gonzalo?
Y Cristian Allende.
Buenos días.
De Econsul. ¿Cuál es tu cargo? Todos le dicen chino, así que es difícil decirle Cristian. ¿O prefieres que te trate en forma más...
como quiera, Gonzalo.
A coloquial. ¿Cuál es tu cargo hoy día en Econsul?
Cargo tenemos, soy socio de Econsul.
Socio de Econsul.
Y todos... eso sí, atendemos clientes y manejamos carteras.
Perfecto.
Está de moda en la empresa hoy día como que ponerle un nombre a los cargos que son como...
Director de
felicidad de los clientes, ¿eh? Una cosa así.
Eso sí que exacto. Es. Eso es lo más fácil, un solo nombre. Todos iguales.
A todos iguales, ¿eh? Esa es la política, está bien.
Bien. Oye, hay un director ejecutivo, así que Francisco Mosó y Gonzalo Sangüesa.
Ah, ya. Ellos son los que salen en la foto.
Exacto.
Bueno, Cristian nos va a acompañar en forma esporádica los viernes, así que le damos la bienvenida. Todo esto en caso que se desempeñe en forma correcta, obviamente. Tenemos la convicción de que será así. Me miraba Moncho en forma... ¿cómo podríamos calificar esa cara? Sí, por respecto a la canción. La verdad que es una canción muy bonita de Simon & Garfunkel, antigua, de uno de sus primeros discos. La escuché el otro día y llegué acá y la pusimos. No tiene ningún motivo especial.
¿Te gusta la canción nomás?
¿Eh? Me gusta la canción.
Es un gran motivo, ¿no?
Sí. Porque tú sabes que el espíritu de este programa es que la canción refleje lo que está pasando en el mercado o alguna cosa en específico.
En este caso refleja los gustos del conductor.
En este caso refleja los gustos del conductor.
El fin de semana que viene.
¿El fin de semana que viene cómo?
Viernes ya.
Ah, sí, pues.
Ah, sí,
no,
bien.
Pero esto no es de lo más viernes que hay. Tiene que acercarse al micrófono, señor Allende.
Oye, perfecto.
Respecto a las otras cosas que están pasando en los mercados, el cobre 313... 3.14 está marcando 0.26% de alza, el WTI 0.67 de caída. Estaba hablando tú, Cristian, que queríamos traer a gente que hable de petróleo. ¿Por qué? ¿Qué cambio estructural hay en el mercado? Eso era NOF antes de
no
partir.
No sé si un cambio estructural, pero el mercado en general hace un par de... el año pasado o el antepasado esperaba que el petróleo siguiera cayendo. Tuvo un rango entre 35 y 45 y 50. Y todo el mercado pensaba que a estos niveles sobre 55 nuevamente iban a aparecer nuevos productores en Estados Unidos, las nuevas técnicas.
Sí, pues en teoría el shale entraba como a $50 ya. Exacto. Era rentable de nuevo, entonces era como un techo.
Exacto.
Eso era lo que decía la gente que sabía, pero se ha roto claramente ese techo, ¿eh?
Claro, estamos a 67, 68 y los bancos en general están cambiando sus proyecciones y lo ven ya cercano a 70 hacia fin de año.
¿Y eso hay alguna explicación subyacente? Tiene que ver con el financiamiento de proyectos probablemente, ¿no?
Principalmente por eso, que ya después de la experiencia que tuvieron yo creo que muchos fondos de high yield financiando a empresas en este sector, dejaron...
Que les fue mal.
Yo creo que están tomándoselo con un poquito más de calma las inversiones y...
¿Les fue mal porque hubo mucha gente que no pagó los créditos eso o simplemente porque los bonos cayeron de valor y se empezaron a transar con descuentos más altos?
Yo creo que fue principalmente porque puede haber habido algunos default y
se asustó la gente
y mucho proyecto paralelo.
Increíble lo que pasó con el petróleo.
Y yo te diría que lo ampliaría más al sector energía en general en el mundo. Los fondos, a mí me tocó estar involucrado en un proyecto y conversar con fondos de private equity mundial que invertían en energía. Están todos en el suelo, todos debajo del agua. Porque yo te diría que, al parecer, hay un cambio estructural de precios a nivel global en el precio de la energía mundial, digamos. Y no es solo petróleo, tiene que ver con, bueno, la erupción de las solares, digamos, el gas, y cambio en los consumos también. Entonces me da la sensación de que hay algo de eso también, digamos, ¿eh? Que ha hecho que en muchos proyectos, no solo de generación, sino que de transmisión, distribución, tubería, grandes facilities, digamos, instalaciones de producción de energía, hoy día estén sin poder pagar la deuda, digamos.
Exacto. ¿Sí? Oye, también hay una información que trajo aquí Cristian interesante respecto a los reportes de las compañías. Se están esperando muy buenos resultados. Se hablaba de 18-25%. En general, las empresas tienden a sorprender al mercado con los reportes para bien, cuando las cosas andan razonablemente bien. Y ya tenemos algunos resultados parciales, porque llevamos ya, ¿cuánto será? Una semana y media desde que empezaron los reportes. Y acá hay un ranking de crecimiento de utilidad y crecimiento de venta.
Es una información que da Bloomberg diariamente. Han reportado 74 empresas de las 500 de S&P. Y,
o sea, ya representativo.
Ya representativo. Y el crecimiento de las utilidades ha sido cerca del 26-27%. Lo que es bastante en línea a lo que esperaba el mercado.
Pero bueno.
Pero bastante bueno. O sea, el efecto tributario tiene algún efecto en el resultado de la empresa.
El hecho que hayan bajado los impuestos.
O que se haya anunciado una baja. Bueno, se está concretando a poco, digamos.
Exacto.
¿Ah? Oye, y pero ponte tú aquí de las 74 que mencionaba Cristian, 21 son del sector financiero, de 69, o sea, ya bastante más representativo. 32% aumento de utilidad en el sector financiero. Es cualquier cantidad en que, relación al año anterior.
Eso ha sido atribuible principalmente a la alza de los mercados. O sea,
y a la alza
las mesas de trading de los bancos han generado muy buenos ingresos.
Así es. Hoy día tenemos dos invitados, Jorge Alzamora, director de Multindustrias Cognitivas. Ustedes saben que el viernes nosotros tradicionalmente lo dedicamos a temas emprendimiento.
Temas de frontera, le llamaría yo, ¿eh?
Temas de frontera.
De avanzada.
¿Te gusta eso?
Sí.
Porque esto es inteligencia artificial aplicada a la educación de niños y finanzas.
¿Viste?
Sí. Bastante avanzado, ¿eh?
Yo creo que
niños y finanzas temazo, conversan bien. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y bueno, Enrique Johnson, que lo hemos tenido en otra oportunidad, no me acuerdo si a Enrique propiamente tal o a otra persona, pero él viene es director del Reputation Institute para España y América Latina, que lo que miden es la reputación corporativa de las empresas y las industrias. Entonces ellos te dicen cuáles son las empresas que tienen mejor valoración y las que tienen peor valoración. Las de peor valoración son fácilmente
identificables. No las vamos a nombrar acá.
Pero, sin embargo, ponte tú, sectores como la AFP, que han estado súper golpeados en el último tiempo, o en los últimos años, mejoran su reputación corporativa, por lo menos en el ranking. No sé si en términos absolutos con respecto a sus mediciones anteriores, pero sí con respecto al resto de la industria. Así que vamos a andar rápido porque tenemos harto que conversar.
Oye, ¿les puedo plantear un tema?
Si quieres plantear algún tema.
Plantear un tema que hoy día es noticia en todos los diarios de economía, en particular estoy leyendo lo que publica Pulso, ¿ah? Que tenemos récord de endeudamiento en los hogares chilenos, ¿ah? En nuestro país. Yo creo que eso a esta altura no es mucha novedad, el acceso a crédito, las tasas bajas, la recesión económica que obliga a la gente a salir a buscar deuda, son factores que se conjugan para que lleguemos a tener 70% de deuda sobre PIB. ¿Ah? Lo que a mí me llama la atención es si uno hace un doble clic, es el aumento sustantivo de lo que se llama la deuda informal, ¿ya? Y de eso que les quiero plantear, ¿ah? Tú sabes que en el 2015 había más o menos un 8% de
¿eso está medido ahí?
De hogares, claro, el mismo estudio. Hay un 8% de hogares que tenían deuda con prestamistas no formales, ¿ah? Hoy día esa cifra alcanza más o menos el 16%, se ha duplicado en 3-4 años, ¿ya? Y yo creo que eso tiene, a mi manera de ver, bueno, hay varios factores, pero hay una gran explicación o un factor que puede ser re importante, que tiene que ir con lo que pasó el 2013 con la máxima convencional, ¿ah? Si uno analiza la teoría económica básica, dice que cuando uno trata de regular precios, lo único que genera es mercado negro, ¿no es cierto? Sí. Eso el doctor aquí, el licenciado Restini, en sus clases de finanzas, me dijeron, lo explica. Entonces, yo creo que por ponernos, y probablemente la gente que lo hizo de buena voluntad...
era obvio que iba a pasar.
Pero es que era obvio, entonces, ¿por qué no lo dijimos el 2013 cuando lo hicimos?
Se lo dijeron varias...
¿Y por qué lo hicimos entonces?
Porque la gente
¿qué podemos hacer para revertir
no cree,
esto?
No cree.
O sea, ¿tú crees que esto fue una crónica de una muerte anunciada?
Sí, digamos, total, ¿no? Totalmente.
Bueno, ¿y qué se puede hacer para revertir esto?
Fija, ¿no?, precio ya en mercado negro. No sé, nada, en la práctica. Nadie, yo creo,
a usted tiraron la toalla ya en términos
de... Nadie está dispuesto a legislar una cuestión que es políticamente poco presentable. Es decir, es políticamente rentable decir que vaya a bajar la máxima convencional.
No, pero lo único bueno que este indicador es un poquito mirar hacia atrás. O sea, yo creo que el país, estamos con mejores perspectivas, se ve un crecimiento sobre el 3.5.
Tú dices que
estos datos deberían empezar a mejorar bastante.
¿Tú crees que va a bajar?
Sí, yo creo que el nivel de endeudamiento, sí, la gente venía, el país venía creciendo muy poco, con trabajos más informales, yo creo que la composición del trabajo va a cambiar.
Pero ojo que a pesar de que estamos al 70% de endeudamiento y que es un nivel histórico para nuestro país, comparado con países desarrollados, esto es bastante inferior, digamos. O sea, uno lo compara con el nivel de deuda de Estados Unidos, por ejemplo, y esto sí
no. Además, yo no sé si los ciclos son pro deuda o no.
Yo te diría que a esta altura en el mundo todo es pro deuda.
O sea, pero espérate, los ciclos económicos son causados por el exceso de deuda. O sea, cuando hay deuda, el ciclo es bueno, y cuando las cosas se empiezan a apretar, se produce además un efecto que como que desapalanca y la economía crece porque tiene que achicarse, decrece porque tiene que achicarse. Entonces, con los tiempos mejores quizás viene más deuda, quizás menos deuda formal.
Es que, claro, porque tenemos máxima convencional.
Menos deuda informal.
No, es que yo diría que yo no tengo tan claro. Hoy día la industria factoring, digamos, en su apogeo, porque no hay regulación de máxima convencional en esa industria, entiendo. Entonces, y tenemos, bueno, otro tipo de prestamistas mucho menos formales, digamos, con mucha más violencia en algunos casos.
Pero estamos hablando de personas acá, no estamos hablando de...
Personas y hogares, digamos.
Personas y hogares.
Sí, sí.
De empresa, claro, el factoring es otra historia.
No, está bien, pero tiene que ver con lo mismo al final. Yo creo, fíjate, que se está incubando algo que puede ser potencialmente macroeconómicamente dañino, ¿ah? y que no nos supimos ver el 2013.
Las personas muy endeudadas, decís tú.
Pero endeudados vía métodos informales.
Sí.
Cuando tú pierdes control
de... Pero eso es difícil de controlar.
Sí.
Eso va a ser...
¿Te acuerdas lo que comentábamos de China, que tiene un sector de no bancario de deuda, que hoy día es, se supone que es equivalente al sector bancario, y eso tiene a todo el mundo, o tenía a todo el mundo muy preocupado?
Yo creo que debería tenerlo, pues es un monto muy grande. Pero sí, efectivamente, cuando tú regulas precios, se va a producir un mercado negro, eso te lo enseñan el primer día. Me están apurando. Oye, yo quería comentar otra cosa antes. Hoy día reporta Steve Madden, que es la empresa que en la película El Lobo de Wall Street, es la que sacan a la bolsa, que es una escena bien divertida. Y leía que hay un fondo, el Fondo Soberano de Malasia, que maneja harta plata, como 11.000 millones de dólares, parece que tiene unos fraudes en que los ejecutivos y el presidente, no sé si el presidente del fondo o el presidente de Malasia, estuvieron implicados porque se robaron como 1.000 millones de dólares del fondo. Y lo hicieron, entre otras cosas, a través del financiamiento de la película El Lobo de Wall Street.
Es como que es un ciclo cerrado, digamos.
El lobo, el verdadero lobo. De hecho, que el lobo andaba por acá, ¿se acuerdan? Nos llamó a nosotros para ver si nos entrevistamos y le dijimos que no. Al personaje, al verdadero lobo.
Hace 2 años, cuando
sí,
vino.
Sí, no lo pescó nadie.
No. Fue poca gente, parece, a su...
Es que era como una época, todo andaba medio... Era la época del financiamiento, de las cuestiones del financiamiento, de la política, nadie quería, asociarse con el lobo. A nadie le parecía muy simpático la historia del lobo de Wall Street, pero increíblemente el lobo de Wall Street y su historia sirvieron para robar plata del Fondo Soberano de Malasia. Así que uno nunca
sabe... El ministro de Malasia en ese
momento. ¿Fue el primer ministro?
Sí. Najib Razak.
No, pero es que lo que pasa
de esa época.
Fíjate que lo que leía que pasó es que lo acusaron los fiscales, qué sé yo, y rápidamente le echaron tierra. O sea, lo arreglaron adentro de Malasia. Pero como las platas pasaron por Estados Unidos, se metieron los gringos. Así
Wall Street Journal,
claro. Con el cuento de la FIFA.
Claro.
Entonces, están los gringos metidos, la Loretta Lynch y toda esa gente que del terror, y de repente van a llegar en unos autos y los van a meter para dentro, igual que meten a los de la FIFA.
Pero es notable lo irónico de la historia, que se cierra el ciclo.
No, increíble. Pero eran sistemas bien complicados para porque uno cree que manotean el fondo directamente, pero hacían unas triangulaciones. Seguramente el lobo de Wall Street, hasta DiCaprio puede cobrar un sobresueldo, que después lo hizo Kiko,
boleta, el ministro. ¿Cómo se llama? Ideológicamente
claro. Falsa.
De DiCaprio.
Oye, ya. Entonces vamos a antes de conversar con nuestros invitados del día de hoy, que nos tienen aquí apurados, y les voy a contar lo siguiente. Ayer estuve mirando A ver, partamos por lo más importante. El BCI está realmente comprometido con el tema del emprendimiento. Tiene una iniciativa, estuvimos almorzando con la gente del BCI que nos contó, pero yo tuve la oportunidad de verlo directamente. Hay una iniciativa que se llama, yo te voy a decir antes que se me olvide exactamente el nombre, se llama Emprendate Show.
Emprendate.
Emprendate Show. Bueno, que es un ciclo de programas que se transmiten por Facebook y por Instagram que destacan ejemplos de emprendimiento. Por ejemplo, y eso uno después lo puede ver en YouTube, etcétera. Y todo esto termina, son una serie de tres programas que terminan en un evento físico en que se van a juntar los emprendedores, van a hacer networking y todo el cuento. Entonces llevaron tres emprendedores, uno que se llama, una compañía que se llama Auto, que no sé si tú la ubicas.
Sí, claro, metido en Auto con W.
Auto con W. Sí. Una niña que tiene un tema de ropa usada que la gente pone, así como un e-commerce de ropa usada. También tú tenías una historia, sí, para esto. Sí. Pero eso no, esa es como competidora, no, sí, no es esa. Y otro emprendedor más que no me acuerdo cuál era exactamente. Ah, Mercado Virus, que es como un e-commerce de cosas. ¿También lo conocí?
No,
con B larga. Sí. Que son cosas, mercado de cosas como que hacen bien. Entonces, uno puede ver esos programas. Y finalmente los emprendedores pueden acceder a todos estos recursos que está dando el banco, que además tiene una cuestión que se llama BCI Labs, que es un centro de innovación para los emprendedores que hacen fintech. El banco lo financia, les da la oportunidad de...
Podría ir a visitarlo.
Sí, no, son para gente que tiene idea y les dan recursos, mentoría, etcétera. Esto se llama BCI Labs. Eso me gustaría ir a verlo, fíjate, el BCI Labs.
En el emprendimiento, el role model, o en el fondo el modelo a seguir, juega un rol súper importante, digamos. Está demostrado que mientras más... El mentor. Claro, los mentores, las figuras de roles, entonces notable lo que está haciendo el BCI. Bien, sí, por ellos.
Los mentores dicen que son los que más ganan con las mentorías, al final.
Claro,
¿eh?
Al final conviene ser mentor.
Conviene ser mentor, porque uno está viendo lo, sí, que pasa, etcétera.
Oye, si usted quiere ser inversionista en bienes raíces, pero no quiere concentrar todo en una sola propiedad o en un número limitado de arrendatarios, Independencia AGF, institución al cual le tengo personalmente mucho cariño, le da a usted la solución. Invierta en cuotas del Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias a través de la Bolsa de Comercio, fondo con alta generación de caja y eficientemente diversificado. ¿Eh? El valor de la diversificación.
¿Qué te dicen, que estás muy serio, Chino?
No.
¿Por qué? Típico que te mandan esos WhatsApp. Estás muy serio.
Muy serio, sí. No todavía.
No, pues si es la primera vez, obviamente.
Oye, a mí me llegó un WhatsApp muy críptico que me decía: no te metas con la máxima convencional. Chuta.
Así, ¿ah? ¿Y eso quién habrá sido?
No sé. Vamos a averiguar. Chuta. Alguien con intereses creados.
Oye, bueno, con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos, una plataforma de negocios que tiene la calidez de conocer a sus clientes, porque es una boutique. Pero además es parte de una gran institución financiera, entonces es una mezcla extraordinaria. Porque es parte del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica, así que converse con MSC para el manejo de sus inversiones.
Oye, estos días está llegando el frío, las mañanas ya están más heladas y hay algunos que tienen que volver a prender la estufa a parafina afuera de la casa. ¡Qué frío! Mejor olvidarse de eso con las metrobolsas.
Lo leíste literalmente.
¡Qué frío! Sí, como que me dio frío a mí. Mejor olvidarse de eso con las metrobolsas de gas natural Metrogas. Con ellas se tiene calefacción continua, limpia y un ahorro de 13% versus la parafina. Cotiza en metrogas.cl.
Y Euroamérica te da la posibilidad de elegir la mejor opción en rentas vitalicias. Disfruta un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si usted quiere experiencia en servicio inmobiliario, definitivamente CBRE, fundada en 1773. CBRE es la empresa de servicio inmobiliario más grande del mundo. Presente en Chile desde 1999, ha estado presente en las grandes transacciones inmobiliarias del país. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Ya estamos entonces con Jorge Alzamora, director de Multiindustrias Cognitiva. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial seguramente es la palabra del año. Salió dos semanas atrás un Economist que dedicaba no sé, 30 páginas al tema de la inteligencia artificial y cómo iba a impactar todas las industrias. Ahora uno piensa en inteligencia artificial, esto está pasando mucho en China, está pasando mucho en Estados Unidos, pero también hay compañías chilenas, y por eso los invitamos para destacar el ejemplo, como Multiindustrias Cognitivas, que están haciendo proyectos con inteligencia artificial, y en este caso aplicada a la educación de niños y finanzas. Cosas que no necesariamente se notan tan emparentadas. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, muchas gracias por la invitación, Fernando, Gonzalo y Cristian. Efectivamente, Cognitiva es una empresa que nace con el objetivo de traer la inteligencia artificial a Latinoamérica. Así nace, de hecho, tiene 5 oficinas.
Esto tiene que ser hecho por gente muy inteligente, ¿no?
O muy cognitiva, digamos. Ah,
claro. Eso esperamos. No, efectivamente, Cognitiva es una empresa con más de 200 profesionales en la región. Como te decía, una empresa latinoamericana. Nace de la visión de los fundadores del grupo Pelas y Mota, que operando, teniendo la operación de IBM en Centroamérica, ven que viene la inteligencia artificial muy fuerte, pero como tú bien dices, este tema de que con un foco en los países desarrollados, con un foco, la inteligencia artificial nace en inglés, nace con ciertas estructuras que son necesarias de replicar, pero adaptadas a la realidad de Latinoamérica. Entonces, con esa visión...
Ah, pero esta empresa no es chilena, entonces yo ahí...
Cognitiva, claro, o sea, como te decía, Cognitiva tiene distintas oficinas en la región, y hay un Cognitiva Chile que somos nosotros, donde vemos cerca de 40 profesionales dedicados a la inteligencia artificial.
Que también desarrollan cosas.
Que también desarrollamos...
No solo cosas. La comercialización de las ideas que se generan en...
No, por supuesto. De hecho, Cognitiva es una consultora de negocio que utiliza inteligencia artificial para resolver problemáticas de sus clientes. Y por lo tanto, lo que tú señalas, no suena tan loco esto de que estemos dedicados a la educación o al área o al tema financiero. Hemos trabajado con gobierno, estamos trabajando en el ámbito legal. O sea, donde hay una problemática en que la inteligencia artificial tiene un papel en una lógica costo-beneficio, vamos a poder desarrollar y vamos a poder resolver un problema.
Entonces, partamos por lo básico. ¿Cuál es la definición de inteligencia artificial? Que este es un concepto que al final parece muy complicado, pero no lo es tanto medida que uno explica los elementos que lo
comprende. Mira, una explicación simple es enseñarles una ciencia que le enseña a las máquinas a hacer cosas que harían los humanos. Esa es una explicación súper simple. Ahora, un poquito más compleja es un conjunto de tecnología, tanto de hardware como de software, que permiten hacer cosas que hacen los seres humanos, como aprender, razonar, relacionar cosas, y en la medida, y lo que te decía, de que las capacidades de hardware permiten hacer nuevas tareas, por ejemplo, reconocer imágenes, o sea, yo tomo una foto, la paso por un sistema de reconocimiento de imágenes y yo puedo sacar datos sobre esa imagen como lo haríamos los seres humanos. Yo estoy hablando, por ejemplo, el tema de los vehículos autónomos. O sea, ¿por qué se requiere inteligencia artificial para manejar un vehículo autónomo? Porque cuando nosotros manejamos y vamos, por ejemplo, aceleramos o estamos adelantando un vehículo en una carretera, nosotros no nos damos cuenta todas las operaciones que hacemos para poder hacer eso.
Claro.
¿Ya? O sea, tú estás calculando distancia y nos estás sacando un computador para hacerlo. O sea, en el fondo tú automáticamente, por la evolución del mismo cerebro humano, tú lo que estás haciendo es sacar un montón de cálculos que te permiten tomar una decisión correctamente. Entonces, para que eso pueda ser imitado por una máquina, hubo que desarrollar un sinfín de tecnologías que te permitían tomar esa decisión, o sea, a una máquina poder tomar una decisión de manera correcta y no cometer errores, aun cuando hemos visto un par de casos donde efectivamente se han producido accidentes a pesar de todos los sistemas de resguardo que tienen los sistemas en un vehículo autónomo, por ejemplo. Entonces, como te decía, al final la inteligencia artificial es este conjunto de herramientas de hardware, ¿ya?, más herramientas de software, y que se suma un elemento nuevo que es el entrenamiento, ¿ya?, que a diferencia de la computación tradicional, la inteligencia artificial se permite entrenar. O sea, yo le digo a una máquina, mira, por decir un ejemplo, el color rojo es este, le muestro múltiples imágenes donde está contenido el color rojo y va a poder reconocerlo, ¿ya? Que es como aprendemos los seres humanos, nosotros nos enseñan una cosa y después vamos repitiendo y nos van corrigiendo.
Oye, quería hacer una última pregunta respecto al tema de cómo funciona esto. Un elemento importante que me parece que está presente también en el desarrollo de la inteligencia artificial es la nube, que es capaz de capturar muchos datos que al final se usan corriendo algoritmos sobre esos datos y es capaz de generar actividad o acciones sobre...
Claro.
Sobre eso, esa cantidad de datos que antes era imposible recolectar en un lugar centralizado.
Efectivamente, ¿no? Como tú dices, es uno de los elementos que hay que agregar a la ecuación. O sea, y de hecho, los modelos de negocio, si tú ves las distintas empresas que están dedicadas a la inteligencia artificial, están poniendo las capacidades de inteligencia artificial en la nube por dos razones. Uno, porque no tienes que comprarte un tremendo computador para hacer estos procesos, sino que tú envías un dato y te llega una respuesta, que es la lógica de API. Y además, un elemento fundamental en la inteligencia artificial es la disponibilidad y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. O sea, no, de hecho, cuando tú la utilizas, y una de las, digamos, de los clientes o de las empresas que tienen necesidad de usar inteligencia artificial son aquellas que tienen muchos datos, ¿ya? Y que se suma, y la inteligencia artificial al final va parándose en hombros de gigante, como se dice. O sea, no es que reemplace al Big Data, sino que se complementa con el Big Data, se complementa con todas las técnicas de computación que ya existen. Entonces, a veces, de repente, como que se confunde o se enreda un poco el escenario, pero es por esto, porque tú tienes que ir sumando distintos tipos de tecnología que se van sumando a estas capacidades nuevas que, como te decía, que es utilizar las máquinas para imitar lo que hacen los seres humanos.
Oye, Jorge, ustedes hablan de computación cognitiva, ¿eh? Como ellos dicen que como que esta es una nueva era, digamos. Entonces, ¿qué es lo que es computación cognitiva? Y ¿cómo o dónde ves tus oportunidades para que esta computación cognitiva realmente sea un aumentador de las capacidades humanas y en el fondo genere oportunidades en las distintas industrias?
Mira, lo cognitivo dice relación con esta capacidad de los seres humanos, y como nosotros somos una empresa de consultoría de negocio, claro, la inteligencia artificial es la ciencia, por decirlo así. Cuando nosotros queremos poner el énfasis en lo cognitivo es utilizar los datos, utilizar la información, que las empresas sean capaces de explicar de una mejor forma o de acercarse a sus clientes de una forma en que el conocimiento que ya tienen, que han ido generando a través de los años, tengan nuevas herramientas para ponerlo a su disposición. Eso es una forma de acercar la inteligencia artificial. Otra es recibiendo insight por parte de sus clientes, o sea, poder leer las redes sociales, poder comprender qué es lo que de mejor manera las necesidades de las personas o sus deseos y poder satisfacerlos de una mejor forma. Y lo otro es poner a disposición distintos tipos de información, de unir data estructurada con data no estructurada y poner disponibilizarla de manera tal que dejan de generar estos mundos en que existen distintos tipos de sistemas de información que no conversan entre sí, y que al final el esfuerzo de las empresas es ir sumando sistemas y después con la problemática de tratar de generar un reporte conjunto de una visión acerca de lo que está pasando tanto en la gestión interna como en la relación con sus clientes, por ejemplo. Entonces, esta lógica cognitiva apunta a eso, a poder tomar datos. O sea, la visión es súper simple, si el tema de hacerlo es complejo, tomar datos y poder hacerlos disponibles para sus clientes o para la toma de decisión interna de una forma en que dé coherencia y se pueda tener una visión más conjunta, más completa de lo que está haciendo.
O tomar datos y transformarlo en información.
Claro. Efectivamente. Una sola pregunta. ¿Mm? A nivel de educación, ¿cuál es el nivel de penetración que tiene en Chile y qué avances creen que pueden lograr ustedes?
Mira, nosotros estamos trabajando concretamente, y esa es la gracia también de Cognitiva. O sea, podemos hablar de lo que hacemos con nuestros clientes. Nosotros estamos trabajando con Red Crecemos, que es un sostenedor de colegios que está en el proceso ahora de cambio, digamos, por el tema legal, que va a pasar a ser una fundación. Pero Red Crecemos nos pidió en su momento asumir un desafío, que era entregar mejores herramientas para los niños de cuarto a sexto básico en dos ramos particulares que donde ellos notaban que había más deficiencias, que es ciencias naturales y lenguaje. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es, y ahí viene en una lógica innovadora tanto de nuestro cliente como lo que nosotros propusimos, es hacer dos cosas que hoy en día se hacen por separado en sistemas educativos, o sea, o sistemas computacionales dedicados a la educación, que era perfilar, es decir, entender el nivel de avance un niño, el nivel de conocimiento, su disposición a aprender, y ciertos datos que, además de los datos propios administrativos, y poder ofrecerle contenidos de acuerdo a ese perfil. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué te permite hacer? O sea, uno, ordenar esos contenidos, y dos, articular ese perfil con los contenidos específicos para los niños. Y en este momento nosotros estamos implementando cuarto año de ciencia, y esperamos en los próximos, durante 2018 y 2019, completar todo este ciclo y seguir creciendo, digamos, en otros ramos, en la medida que efectivamente este sistema vaya generando el valor que todos estamos esperando que sea, que en el fondo es mejorar los conocimientos de los niños en estos ramos específicos señalados.
Y en finanzas, ¿qué están haciendo? Justo ayer estaba viendo el último capítulo de Billions. Está medio fome, ¿eh? Está medio fome Williams porque está demasiado enredado, pero salía una escena donde estaban contratando unos ingenieros quants.
No contemos la serie,
¿verdad? No, si estoy contando voy a hacer el link con lo que está con
spoiler la inteligencia artificial, pero que las dos escenas
están muy preocupados los traders, los administradores de que trabajan en Axe Capital, porque estaban contratando, claro, ingenieros que hacían algo parecido a inteligencia artificial, claro. Algoritmos que supuestamente pensaban más rápido y mejor que las personas. ¿Qué aplicaciones están haciendo ustedes en finanzas al respecto? Porque hay muchas cosas pasando.
Todavía nadie nos pide algo como eso, pero estamos...
Ahí hay un personaje que está...
¿Ah? Habla con Allende.
Modelos cuantos.
Claro. Y como te decía, o sea, los clientes levantan una problemática y nosotros vamos a solucionar esa problemática. En el mundo financiero no hemos entrado en ese ámbito, pero sí hemos entrado en ámbitos de disponibilidad de información, de poder ir recolectando comportamiento del cliente, de ir colocando créditos, tomando datos que están disponibles.
Algoritmo, claro. Este gallo hizo tal cosa, por lo tanto la probabilidad que... ¿Ah?
Claro. Entonces,
y tú le tiras una oferta.
Claro. Y como te decía, hay un foco muy fuerte en esta etapa de disponibilizar información. Porque efectivamente con fusiones de bancos, con un sinnúmero de beneficios que te entregan no solo bancos, por ejemplo estamos en una caja de compensación que tiene la misma problemática, tiene más de 2.000 beneficios para sus clientes. Entonces, pues, cuando alguien quiere saber qué es lo que le toca, digamos, qué beneficio tiene...
Nadie sabe nada de las
cosas. O sea, se tiene que esperar, o sea, los tiempos de respuesta son muy lentos, y además en horario de oficina, con personas que son tan... con mucha especialización en ese tipo de temas. Entonces, esto viene a complementar las capacidades, y por eso nosotros hablamos también, sea la inteligencia aumentada en algunos casos, de...
Para que no se pongan nerviosos los gallos marketing de los clientes.
Claro. ¿Oye? No, pero además porque efectivamente si tú tienes un horario de atención de 9 a 6, puedes crecer de 24/7, o puedes poner, como te decía, este dominio, los 2.000 y tantos beneficios que presta, ponerlos de una manera que cualquiera persona pueda acceder y no tienes que estar preguntando al especialista del beneficio tanto, porque claro. Y que justo se paró a tomar un café y que no te pudo responder.
¿Ustedes son críticos de... voy a poner un tema más polémico.
¿Facebook?
No, ¿de qué es eso? ¿Cambridge Analytica?
Tomó agua.
Ah, justo tomé agua. A los Zucker.
¿Justo tomaste agua?
Es que mira, vivimos en un mundo de los datos.
Sí.
Entonces, en la medida que tú tengas claro cuáles son las reglas del juego en materia de protección de datos, por ejemplo, o sea, es decir, tú no puedes tomar un dato y utilizarlo sin avisarle a la persona, sin entregarle la posibilidad de que pueda oponerse ese uso, sin utilizarlo para un fin específico. Claro, o sea, como ciudadano uno tiene el derecho a decir, oye, usen mis datos de acuerdo a lo que yo autoricé utilizarlo. Entonces, no.
Lo que pasa es que todo el mundo autoriza y no tiene idea que está
utilizando. Claro, es que ahí viene una problemática de cultura que tenemos que ir creciendo en eso. Nosotros con nuestros clientes tenemos estándares de digamos, tenemos que suscribir altos estándares de utilización de los datos,
de
además,
privacidad.
Claro, nosotros usamos, y de hecho tenemos que firmar de seguridad de los datos, de privacidad, tanto por leyes nacionales como por leyes extranjeras. Nosotros somos partners de IBM y como empresa, digamos, internacional, tiene estándares que incluso son más exigentes que los chilenos. Entonces, creo que es un desafío para todas las empresas utilizar los datos de una forma que sea dentro del marco legal, pero también dentro de un marco en que los clientes se sientan bien tratados cuando tú usas tus datos.
Perfecto.
Sus datos. Y yo creo que ese es el foco principal. O sea, que tú sientas que estás ganando si alguien utiliza tus datos y no que lo están utilizando para manipularte y tomar decisiones que no son las que tú quieres tomar.
Perfecto.
Jorge Alzamora, entonces, director de Multiindustrias de Cognitiva, hablando de inteligencia artificial. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día.
Tenemos otra conversación. Así que andamos rápido. Si usted está pensando en cómo prepararse para el futuro y pensando en comprar un departamento, tanto como dueño como para tener una inversión, Almagro es una alternativa extraordinaria. Son proyectos realmente distintos, tienen ciertos detalles que lo hacen, tal como comentamos el otro día con Fernando, y esto está comprobado por datos de inteligencia artificial.
Los
departamentos de Almagro tienen una prima en los precios de arriendo respecto a los comparables de otras inmobiliarias.
Eso es así, inteligencia humana. Oye, y yo que estoy con el frío, la noche también está poniendo más fresca, entonces llegó el minuto de comprarse un chalequito, ¿eh? Pero si usted se quiere ver bien y comprarse un chalequito y estar en la última moda, le recomiendo que vaya a Brooks Brothers y busque los chalecos de lana merino australiana. Porque son livianitos, no gigantes, y además se pueden lavar en la lavadora y son resistentes a las arrugas. Así que Brooks Brothers en sus 6 tiendas, que Gonzalo conoce dónde están.
Sí, las conozco bien. Y si usted quiere hablar de publicidad, hablando de temas complejos, que involucre tanto medios tradicionales como medios digitales, Avasmedia es el partner ideal para llegar a las audiencias que usted anda buscando. Si piensa en publicidad, piensa en Avas Group, conectando marcas con personas. Ya, entonces tenemos acá a nuestro segundo invitado, que es Enrique Johnson, director del Reputation Institute para España y América Latina, hablando de el último informe que salió. Habíamos conversado en varias oportunidades de reputación corporativa, en que hay dos industrias que han tenido, pasaron a los últimos lugares, y ese es como se titula el reporte. Una bastante sorprendente, que es autopistas, y otra más tradicional en los lugares de abajo, que son las ISAPRES, que son industrias controvertidas. Las autopistas, un fenómeno nuevo. ¿Cómo te va, Enrique?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien. Enrique, ¿cuántas veces se ha hecho este estudio ya en Chile?
En Chile este es el tercero.
Tercero.
¿Qué hacemos?
Exactamente, y ese era el recuerdo que tenía. ¿Y qué tal los resultados? ¿Cómo andan respecto a los años anteriores? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué pasa en el tema de las autopistas? Y también, ¿qué compañías destacan por su buena reputación? Es importante nombrarla.
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, con respecto a lo que pasa con otros años, hay un dato curioso, ¿no? Es decir, este estudio lo hacemos a nivel mundial. Es un estudio que se va presentando en diferentes países. Hay una tendencia mundial en la cual la reputación de las compañías está cayendo, y este es el primer año que ocurre desde el año 2008. Es decir, es un estallido de esa burbuja de reputación, por así decirlo, donde aspectos políticos, sociales, económicos están impactando en la reputación de las compañías, en la percepción que se tiene sobre las compañías. Nos olvidamos que hablamos de reputación, es la percepción que se tiene sobre lo que están haciendo las compañías en todo su gran espectro, ¿no? O ámbito, digamos, más grande. Chile es el único país donde no ha ocurrido eso. Es decir, todo lo contrario. La reputación de las compañías con respecto a otros años ha ido subiendo. Y eso es un dato positivo.
Curioso, y no lo hubiese esperado, fíjate. Lo que pasa es que quizás hace 3 años ya estaba deteriorada la reputación de las compañías.
Hay un componente importante en todo esto, y es verdad que, igual que, digamos, mencionamos que Chile es el país donde no cae la reputación, sino que va subiendo, también es de los países más críticos a la hora de percibir sus empresas.
Eso es importante.
O sea, sube, pero dentro de un nivel bajo, digamos.
Correcto.
Oye, Enrique, ¿cuán volátil es este estudio? Porque mencionaba Gonzalo en la introducción de que las autopistas caen a la parte de abajo de la lista. ¿Esto es un fenómeno que se puede revertir el próximo año? En el fondo, ¿cómo saltan las empresas dentro del ranking año a año?
No, a ver, dentro del año, obviamente, dentro del ranking, lo interesante al final no es tanto dónde cae cada una de las empresas dentro del ranking. Eso no es lo interesante del estudio, sino ver su evolución en cuanto a subida o bajada de reputación, es decir, su puntuación, si sube o baja. ¿Vale? Eso es lo más interesante, del estudio. Con respecto a otros años, casi todas han subido, casi todos los sectores han subido. Hay algún sector que ha bajado un poco, otro sector que ha cambiado, pero no hay una tendencia muy negativa. Con lo cual, hoy puedo estar en el puesto 1, mañana puedo estar en el puesto 10, y no significa que he caído 10 posiciones, lo he hecho fatal. Simplemente que, digamos que al final otras han ido subiendo, y si yo tengo que comparar mi puntuación contra la del año pasado.
¿Alguna visión respecto al tema de las autopistas en particular?
Que... No, ninguna. Al final son. No nos olvidemos que estamos hablando de percepciones. Es decir, claro. Entonces es la percepción que tiene en este caso la sociedad sobre lo que se está haciendo en el pasado, sobre lo que se ha hecho a día de hoy, y las expectativas que tienen de futuro, con lo cual al final lo que está diciendo es hay un problema. Es decir, si la percepción es una percepción negativa, puede ser por varias causas, ¿no? Es decir, o porque de verdad no se están traduciendo las expectativas, o no se está comunicando de manera adecuada, etcétera.
Bueno, esta es una metodología universal, es la misma que se aplica en...
Es exactamente la misma, es decir, es el Reputation Institute nace allá por el año 97 y, digamos, la metodología es el estándar de facto a nivel mundial a la hora de construir y medir la reputación.
Oye, compañías destacadas acá, estoy mirando el ranking de las top 10 en Chile, son en general compañías de consumo masivo: Colún, Conchitoro, Soprole, Garosi, Laboratorio Chile, Luchetti, Natura, me sorprende Natura, una compañía brasileña.
¿Colún no te sorprende?
Un poco, sí.
¿Por qué?
Porque Colún, dentro de la empresa, es la menos que yo creo hace publicidad, o la menos...
Pero es que la reputación no se construye por eso.
A ver, ¿cuáles son los factores acá?
O sea, la publicidad y otros aspectos, lo que construyen es en sobre notoriedad, ¿no? Es decir, yo os puedo decir, Donald Trump es muy notorio.
Sí.
¿Sabes? Pero no tiene buena reputación. ¿Sabes? Es decir, estas son cosas muy distintas. Una cosa es la notoriedad y otra cosa es la familiaridad que se tiene con la compañía.
¿Y cómo se define? ¿Cuáles son los atributos que definen según el estudio?
La reputación es una emoción. Como he dicho antes, esa percepción. Lo que intentamos entender es racionalmente cómo se construye esa emoción. Entonces analizamos la oferta de productos y servicios, la percepción que se tiene sobre la oferta de productos y servicios, si es una compañía innovadora, si es un lugar de trabajo adecuado, si es ética y transparente, si se preocupa por el medio ambiente, por las buenas causas, si está conformada por líderes y si financieramente solvente.
Es una visión. Muchos elementos.
Claro, es una visión 360 grados.
Pero varias de esas, de esos atributos se refieren a elementos internos de la compañía, no necesariamente tienen que ir con las percepciones de los consumidores.
No, es la percepción que en este caso que tiene la sociedad sobre lo que está haciendo en todos esos aspectos. Es decir, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad.
Sí.
Vale, y de hecho lo que trabajamos con las compañías es, esta es la percepción, esta es tu reputación. O sea, yo puedo creerme muy alto, muy guapo, muy simpático, pero si la percepción no está ahí, no está ahí. Es decir, yo puedo estar haciendo infinidad de cosas, pero quizá la percepción no está ahí. Entonces tengo que buscar ese gap que existe entre percepción y realidad. Y en el caso de Colón, al final no nos olvidemos que, digamos, es algo, la percepción que se tiene sobre su reputación es tan buena porque al final no deja de preocuparse por diferentes aspectos que tienen que ver mucho con el mal llamado o llamado RSC de una compañía, que al final es negocio responsable. Es decir, al final es una cooperativa, es una manera un poco de integrar a la sociedad, de generar beneficios para la sociedad, etcétera. Todo eso pesa un 40% a la hora de construir la reputación. Y ahí está un poco la respuesta de por qué está el número uno. No es el único caso. En España ocurre exactamente lo mismo con una compañía idéntica que se llama Central Lechera Asturiana.
Oye, ¿y ustedes comparan por industria las chilenas con internacionales? Por ejemplo, yo te digo, las viñas en Chile, ¿cómo andan respecto a las viñas afuera? O las autopistas en Chile respecto a las autopistas en otros países. ¿Ese cruce se hace?
Sí, lo comparamos con sectores que sean similares.
Claro, ¿y cómo rankean las empresas chilenas?
Las empresas chilenas en su percepción. Ajá. En Chile, porque esta es la percepción de los chilenos
respecto a la empresa chilena.
Sobre la empresa chilena. Ajá. Es decir, por norma general, pensemos que está la percepción, por eso decía antes, que son más críticos. Es decir, está 6 puntos por debajo de lo que es la percepción general. Es decir, si yo comparo la media de las compañías en México, estamos hablando de 66 puntos y cuando estamos hablando de Chile estamos hablando de 59 puntos. Es decir, estamos hablando de 6, 7 puntos. Es decir, hay una percepción más crítica sobre las compañías.
Y eso se replica a nivel de industria, si uno compara.
Se replica igual, sí.
Ahora, ¿te sorprende ese resultado, tú habiendo trabajado en los distintos países, de que en Chile se tenga una visión tan negativa de las empresas, siendo que es un país que en muchos sentidos ha sido líder en fomentar el emprendimiento y las empresas en general?
No, me sorprende ese dato unido a otro, y es que en cualquier lugar del mundo las empresas multinacionales por norma general tienen mejor percepción en ese país
que las
empresas locales, y en Chile ocurre lo contrario.
¿Es un buen indicador?
Eso es un muy buen indicador. Hay un orgullo de pertenencia muy alto, es decir, y eso es síntoma de, digamos, saludable, digamos, de la industria del país.
Interesante. Bueno, los detalles del estudio se pueden ver en alguna parte, ¿no?
Sí, en la página web reputationinstitute.com están los resultados.
¿Las compañías chilenas están preocupadas de este tema o no?
Las compañías chilenas cada vez más están preocupadas, igual que cualquier compañía del mundo. Es decir, pensemos que los intangibles de una compañía es el 82% del valor de la compañía. Y el intangible más importante precisamente es la reputación.
Es verdad. Uno pierde la reputación, como dicen.
Es muy fácil perderla.
Muy difícil.
Es muy difícil mantenerla y sobre todo hacerla crecer.
Perfecto. Enrique Johnson, director del Reputation Institute para España y América Latina. Entonces los detalles en reputationinstitute.com del estudio de Chile y me imagino de otras partes para hacer el que le interese ver el tema comparado. Antes de ir a la pausa y volver con el pantallazo, ¿estamos listos con las menciones?
Yo estoy listo al menos. Ah,
perfecto. Entonces vamos y volvemos para conversar cómo están operando con los mercados con José Ignacio Ruiz, Senior Investment Strategist and Economist. Todo en inglés, ¿eh? De BCI Corredores de Bolsa. Vamos y volvemos entonces con José Ignacio.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Ah, sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? Nos vemos hoy día en la noche, ya, espérame.
buenos momentos. Aprovéchalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Retornamos para conversar con José Ignacio Ruiz, Senior Investment Strategist de BCI Corredores Bolsa. José Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, pues.
Excelente.
¿Algo que comentar aquí? ¿Está partiendo la bolsa?
Partiendo la bolsa, algo floja en general, si bien se parece que hubiese harto monto transado, la verdad es que todo el monto transado fue
Soki.
La colocación que había hecho de Soki Mit A por parte de Banchile en la mañana, se realizó. Ya está la acción a 30.601 pesos, subiendo un 2,7%, ya marcando un poco menor descuento respecto a las acciones de Soquie, que están en 33.600.
¿Y cuál era la lógica de esa colocación, oye?
Básicamente, la lógica que hay de ti era un poco ir aumentando el free flow de la compañía, pero la verdad, uno podría esperar harto. Hemos visto que Bonce también ha estado comprando harto Soquide, está el tema de posible cambio de estatutos que está ahí en juego, que podría significar que en realidad no hubiese controlador de aquí hasta el 2030 y al final los planes de la Corfo y el acuerdo que había tenido con Bonce, al parecer se está buscando otra lista favorable a Bonce. Como por ahí va.
Por allá los tiros. La acción subió sí. Casi 3%.
Así es. De hecho, las Soquie han estado con mucho monto durante la semana, no solamente con las compras de Julio Ponce, también ya el mercado también ha estado tendiendo a
comprar. Después de la caída que tuvo con el informe Morgan Stanley.
Exactamente. De hecho, mucho. Ya se encuentran por sobre los 30.000, que era como el nivel bastante psicológico de la Soki. Y por lo menos los precios objetivos en general del mercado se han mantenido, han defendido el lado positivo y con ello, con una falta de controlador, podríamos pensar que un control de forma, entre comillas, indirecto, al final de cuentas el mercado lo está leyendo de forma positiva y como también especula que debe seguir comprando, también hacen subir el precio comprando y sumándose a esta ola.
Ya. Oye, el dólar 597 casi.
Sí, el dólar a nivel global está ganando valor. Hemos visto que en general contra respecto a las monedas duras está subiendo un 0.3 el dólar index. Vemos que aún así el peso chileno lo hace pierde valor en menor medida, solamente un 0.3 en comparación a las monedas latinoamericanas y en general con las otras monedas, y esto principalmente porque estamos observando que el cobre, la verdad es que se ha mantenido bastante fuerte, está ya en niveles de $3.17 la libra, subiendo un 0.4% adicional. O sea, al final las caídas fuertes que haya tenido el cobre tras tensiones comerciales, tras los riesgos de bélicos que hubieron también, al final están quedando atrás y nuevamente están fortaleciendo este commodity, y con ello también se reinicia también todas las expectativas positivas que estaban puestas en el mercado. Recordemos que al final de cuentas todos terminaron corrigiendo el crecimiento para Chile de manera bastante agresiva, a niveles de 3.4, incluso 3.8, la cuota más alta para este año, y todo ese crecimiento se pone en jaque si es que no tenemos cobre. En realidad, entonces sin ello, con esta alza por lo menos tranquiliza un poco el panorama local, y hemos visto también que la bolsa también ha tendido a regular niveles con bastante velocidad.
Perfecto, José Ignacio Ruiz, entonces Senior Investment Strategist y Economist de BCI Corredor de la Bolsa. Muchísimas gracias, José Ignacio. Buen fin de semana, un abrazo. Bueno, muchachos, llegamos al fin
de... Estoy corriendo,
¿eh? ¿Ah? Sí, corriendo, estamos tarde.
Sí, pues, buenos días.
Estamos tarde. Les damos las gracias a Cristian Allende, de Consult.
Gracias a ustedes.
Director de Consult. Muy serio.
Muy serio, sí.
Y Fernando Sala, nosotros.